Bienvenidos a Solution One, un podcast acerca de .NET, SaaS y otros frameworks.
Bueno, Javier, ya pasó, bueno, mañana una semana de que usted participó en la conferencia de República Dominicana en el que habló sobre Blazor. A mí me sorprende todavía que cada persona con que hablaba esa semana me ha preguntado exactamente qué es Blazor. Así que no sé si nos puede explicar un poco qué fue lo que habló ese día y de qué se trató la charla.
Sí, José, cómo no. Pues la charla fue completamente acerca de qué es Blazor. Preguntas comunes como ha muerto JavaScript, es otro Silverlight. Hablar del diseño y la arquitectura de Blazor, que es basada en componentes reusables. Hablar de JavaScript Interop, que es la interoperabilidad con JavaScript, que es primera clase en Blazor. Y básicamente es tratar de motivar a todos aquellos programadores de .NET, programadores en C# a usar Blazor, porque como decía en la charla, yo soy ingeniero eléctrico. José, usted conoce toda mi historia. Hemos hecho cantidad de aplicaciones de Windows, cantidad de aplicaciones en Xamarin, para Android, iOS. Y aunque SAF nos permite hacer cantidad de aplicaciones en web y hemos hecho algún que otro proyecto en MVC o WebForm, nunca nos hemos considerado web developer. Sin embargo, Blazor ha despertado esa chispa en nosotros de que realmente podemos decir que hacer grandes cosas, grandes proyectos en Blazor. Y no sé siquiera que empiece directamente a definir y a conversar acerca de qué es Blazor para los oyentes.
Yo creo que tal vez fuera bueno dar un poco la introducción de qué ha pasado en .NET en web en general, porque creo que uno de los problemas es, y yo caí en ese problema, yo no creía en poder desarrollar proyectos grandes para web en .NET. En general yo tenía cero fe en web forms, digámoslo así. Como API lo encontraba decente, pero como web forms no. Entonces, ¿cómo me vendería la idea a alguien que diría no? Yo dije no quiero, porque no entiendo cómo se comunica C# con el HTML, no es claro cómo tengo que arrancar, qué es el patrón de diseño que voy a ocupar. Entonces, ¿qué le diría usted a esa gente que viene o que intentó web forms, desistió de .NET en general para web? ¿Qué diferencia tiene esto de todos los otros intentos de Microsoft como Silverlight y MVC de ASP?
Es curioso que usted comente lo de que tenía mala fama ASP.NET y de como tal .NET en general para desarrollar aplicaciones web. Porque yo recuerdo incluso yo estando en Cuba todavía, en aquel tiempo defendían mucho PHP para aplicaciones web y decían .NET no, porque ASP.NET siempre es muy lento. Y entonces, si yo tengo que decirle a cualquiera de esos programadores que piensan así acerca de Blazor, Blazor es webform sin los postback, sin toda esa recarga de la página entera, sin todo ese que James Montemagno en Merck Conflict siempre dice: no, yo no soy web developer, yo no sé si el código está corriendo en el explorador, yo no sé si el código está corriendo en el servidor, dónde está corriendo, porque cuando uno programa para Windows, uno sabe que está corriendo en la máquina que uno tiene adelante. Si programa para móvil, está corriendo en el móvil que tienen todos los, pero en web, ¿dónde está corriendo? Sin embargo, Blazor hace una definición bien clara de dónde está corriendo cada feature, cada pedazo de código que uno implementa, cada interacción, cada evento. Entonces, si vamos a hablar un poquito acerca del desarrollo web, simple. Tenemos que decir, desarrollo web es un servidor que uno tiene en algún lado, en tu casa, en un Raspberry Pi, en un data center, en Azure, en AWS. Ese servidor está corriendo algún código, un código Java, .NET, PHP, Node, cualquiera de esas versiones. Pero eso nunca ha sido suficiente. Tienes que programar el UI después en el explorador, y para el explorador el único y dueño y señor de toda la vida ha sido JavaScript. Y JavaScript en cualquiera de sus frameworks, Angular, React, Vue.js o incluso algún tipo de transpiler, podemos decirle Transcript, TypeScript. Pero de todas formas sigue encerrado en el JavaScript runtime, la aplicación sigue sintiéndose como JavaScript y hay esa desconexión entre server y client. Y siempre ha sido frustrante y siempre ha sido una lástima en mi opinión, porque no puedo usar tu conocimiento actual. Si has sido programador de C# todavía, no puedo usar C# y no tiene que ser C#. Si has sido programador de Python toda la vida, no puedo usar Python en el explorador. De alguna manera, JavaScript monopolizó todo el desarrollo web del mundo. Y en entonces, hace como unos años, como el 2015, está el proyecto WebAssembly andando. Y WebAssembly ha venido a dar respuesta a eso. WebAssembly es un formato binario, un lenguaje intermedio, donde si tú logras compilar cualquier lenguaje, da lo mismo que sea, a ese lenguaje intermedio, el explorador puede entenderlo. Y eso es genial, porque primero, tener cuántas industrias tenemos haciendo, es decir, diseño del lenguaje de programación, poniéndole new features al lenguaje, los nuevos, es decir, la nueva sintaxis y todo, y que no se puede usar en el explorador. Sin embargo, ahora con WebAssembly se puede. Y lo genial de esto es que Steve Anderson, el que trabaja para Microsoft, uh-huh, el que está en el equipo de sp.net.com, que de hecho él es el autor de Knockout.
Ajá, Knockout es el framework
de JavaScript.
Pero es para data binding y comunicación. De hecho, ese framework es buenísimo, a mí me encanta. O sea, es un patrón de MVVM súper claro, ¿verdad? Entonces, se nota que la persona que trabajó en él tiene como buenas ideas de diseño arquitectónico.
No, y es el mismo que diseñó Blazor. Y lo curioso es que yo nunca he trabajado mucho en JavaScript, pero sí hice dos o tres cosas con Knockout, con DevExtreme. Ellos tenían soporte para Knockout en DevExpress y yo lo usé por un tiempo. Pero bueno, en fin, Steve Anderson, él coge y con el conocimiento que tiene de web, de hecho de diseño de Knockout, él empieza a diseñar este nuevo framework de usar C# en el explorador. Y para definirlo ya directamente, Blazor es un single page application framework para desarrollar aplicaciones web. Y lo genial que tiene es que es en C#, que puedes reusar la lógica en el cliente y en el servidor. Te puedes convertir de un día a otro casi en full stack cuando era solo front end o back end.
Sí, pero yo creo que hay algo que importante que separar ahí, y es Blazor en general versus Blazor, lado del cliente, que sería WebAssembly, y Blazor server side. Creo que hay una gran confusión entre que si Blazor es WebAssembly, si Blazor está corriendo solo el lado del cliente, si lo está corriendo solo el lado del server. Creo que al principio, pensando en gente que viene de web forms, es complicado que ellos entiendan este patrón, porque tiende a ser un poco raro, ¿verdad? No me creo que estoy corriendo C# del lado del cliente. Entonces, ¿cuál cree usted, Javier, que sería la forma más fácil de entender, de hacer un proyecto? Por ejemplo, mañana abro File New Project. ¿Qué es lo que hago para hacer un proyecto de Blazor, por ejemplo?
Bueno, rápido, para comentarle lo que me estaba diciendo, por supuesto, Blazor tiene dos modos de hosting, Server y WebAssembly. Y Blazor Server no necesita WebAssembly en el explorador. Vamos a partir por ahí, que Blazor Server no está sujeto a tener WebAssembly en el explorador. Blazor WebAssembly sí, porque corre todo arriba de WebAssembly y todo en el explorador. Pero la historia de Blazor siempre uno incluye WebAssembly, porque WebAssembly fue lo que produjo que se empezara a desencadenar esta rueda de correr C# en el explorador. Lo que pasa que WebAssembly todavía no estaba con todos los features, con todas las cosas que necesitaba. Había que descargar muchas cosas para el explorador, había que correr. Y con una Microsoft, con una manera de, ya tenían la arquitectura, ya tenían lo que querían, pero todavía no estaban ahí, sacaron Blazor Server primero a través de SignalArk con una conexión para actualizar el UI, y así pudieron coger y esperar a que WebAssembly estuviera y a que ellos pudieran llegar el desarrollo de su plataforma para el Blazor WebAssembly, que de hecho salió en mayo y estamos en agosto.
Sí, pero ahí está, creo que lo complicado de la idea, ¿verdad? Que, bueno, si uno lee, hay un montón de información y siempre se asocia Blazor con WebAssembly, y pareciera o hiciera parecer todo lo que se escribe y eso, de que Blazor es algo que ocupa un plugin que es WebAssembly para ejecutarse del lado del cliente. Entonces la pregunta es, ¿qué necesito para, no para programar en Blazor, sino que para que mi cliente pueda ejecutar Blazor? ¿Qué es lo que se
hace el cliente? Para que el cliente pueda ejecutar Blazor, WebAssembly está ya soportado por todos los modernos browsers, Chrome, Firefox, Edge, y hay versiones viejas que no soportan WebAssembly. Y ahí es donde entra Blazor Server. Blazor Server no necesita tener nada instalado. Entonces, para empezar, no hay ningún tipo de plugin. No hay plugin en el explorador, porque WebAssembly ya se ha convertido en el cuarto estándar de la web junto con HTML, CSS y JavaScript. Si no hay plugin por ningún lado. Y en segunda parte, si no hay WebAssembly, Blazor Server todavía funciona, porque Blazor Server lo que hace es responder a los eventos que el explorador le manda, hacer un... Es súper eficiente, él tiene una copia del DOM de tu página. Y cuando se le manda un evento, él procesa el evento en el servidor, saca el nuevo DOM, hace una comparación y solo manda por la red la diferencia.
Pero una pregunta, por ejemplo, no necesito ejecutar algo en WebAssembly, ¿verdad? Para ejecutarlo en Blazor. O sea, la verdadera pregunta es algo así. ¿Qué pasaría si... ¿Cómo se lo explicaría a alguien que va a ejecutar todo su código server-side? En el caso de mi aplicación es bancaria, yo no quiero exponer nada, no quiero que nada esté corriendo del lado del cliente. Entonces, ¿qué utilidad tiene Blazor ahí para mí como persona server-side? No como persona que programa UI, sino que como persona que programa server-side.
Pues ahí yo diría simple, la ventaja de Blazor Server, de nuevo, es que no necesita WebAssembly. Si tú necesitas, eres una aplicación bancaria que necesitas tener soportado todos los exploradores, simplemente tú puedes usar Blazor Server y solo mandar el UI, y funciona perfectamente, porque en el servidor tú tienes el completo NEL Full Framework a tu disposición para hacer todo lo que necesites. Sin embargo, en WebAssembly es diferente. En WebAssembly, ¿qué pasó cuando salió WebAssembly? Microsoft rápidamente compiló en C++ el .NET Runtime. Y ese .NET Runtime es el que, de hecho, si tú vas a Chrome, a Developer Tool y ves lo que descarga, está ahí el .NET Runtime para poder ejecutar todas esas. Porque lo curioso es que uno no está compilando las DLL de nosotros. Uno está compilando el .NET Runtime a WebAssembly, y ese .NET Runtime se encarga de interpretar y ejecutar tu código.
Ahí tengo varias preguntas sobre eso, pero empecemos con la que vamos atrás, ¿verdad?, en la conversación. Y sería, esto quiere decir que si tengo dos sabores de Blazor, el Blazor que corre en el client side y Blazor de server side, eso, la primera pregunta que hago por ignorancia, ¿verdad?, es, si yo corro Blazor en el lado del servidor, aún así puedo manipular el DOM, o sea, el HTML de la página, con C#,
sí, sí.
¿O pierdo esa habilidad?
No, para nada. Porque si se fija, Blazor, y pongamos una pirámide, Blazor está arriba de .NET, que realmente es Mono, porque Mono es el .NET Interpreter, el runtime que ellos compilaron. Después viene el JavaScript, y JavaScript es que se está comunicando con el DOM. Ellos tienen algún tipo de bridge entre el código que se está ejecutando en C# de WebAssembly y pasa por JavaScript y modifica el DOM. Entonces es súper eficiente cuando hace el de hecho, uno puede mirar el tráfico y la carga binaria para algo, decir, como cambiar el texto a negrita, es 229 bytes, que para nada es una carga grande. Y además, si se fija en ese código binario, a pesar de que no ser intencionado para que los humanos puedan leerlo, hay una pequeña representación del JSON, y uno incluso ve el style, font, bold, lo que se está mandando por cable, bien eficiente y bien genial. Y eso es la parte server solamente. WebAssembly se ejecuta directamente en el cliente, y ahí podrán ver que de hecho hay varios juegos, y Try.net, la plataforma de aprendizaje de Microsoft en C#, que uno corre el código, lo compila ahí mismo y ahí mismo ve la respuesta.
Entonces, la siguiente pregunta sería, si estoy corriendo server-side, el render del DOM siempre lo está haciendo WebAssembly, ¿necesita ser ejecutado por WebAssembly? O en ese caso, la comunicación entre C# y el DOM es diferente.
Cuando es Blazor Server, WebAssembly no lo necesitamos para nada. Blazor Server, lo que pasa es que tiene una conexión por SignalR abierta todo el tiempo, por WebSocket. So, tenemos una conexión, y para los que no conocen SignalR, SignalR es una framework de comunicación bilateral en real time. Entonces puedes tener...
¿En C#?
En C#, completamente. Puedes tener de uno a uno, de uno a mucho, el por SignalR te notifica cuando un cliente se conecta, cuando un cliente se desconecta, porque tienes como un hub que tú puedes coger y conectar todo el mundo ahí y tener esas notificaciones de eventos, de necesito modificar esto, necesito modificar lo otro. Y esas...
Pero es este hub aparentemente, si no mal recuerdo, es como un hub virtual que puede ser invocado desde muchos lenguajes, porque hasta donde entiendo hay clientes de SignalR para no solo C Sharp, sino que el más común creo que es de JavaScript.
Exactamente.
Pero hay PHP, hay Java, otro montón de...
SignalEye, o sea, tiene un SDK para llamarlo de varios diferentes tipos de lenguaje. Pero, y de hecho, SignalEye no es solo por WebSocket, SignalEye tiene otro protocolo y tiene otra... SignalEye creo que tiene long polling, tienen 500 cosas que sí, se usaban varios, antes, pero el final...
Y lo decide él, ¿verdad? Él ve cuál es el más óptimo para decir...
Exactamente, uno siempre lo puede configurar, pero de nuevo, el que ha trabajado con WebSocket sabe que configurar WebSocket es un... tiene sus sorpresas. Entonces, sin embargo, SignalEye es eficiente, es un framework de Microsoft que ha sido probado por años, ha sido probado en aplicaciones de chat, ha sido probado en aplicaciones por concurrencia, cuando uno modifica un récord en la base y otro lo modifica también, además.
De hecho, SignalEye no es algo nuevo, o sea, creo que ahora SignalEye de ASP.NET Core es el que tiene un gran auge porque viene parte del framework, ¿verdad? De hecho, yo ocupé un montón de SignalEye en ASP.NET tradicional, y como yo no ocupaba ASP.NET para casi nada, ¿verdad? Pero para hacer hubs, para controlar cosas en .NET, para real-time communication, es buenísimo. Y ya era bueno antes. Así que no me imagino cómo ser ahora de bueno con la progresión que haya de .NET Core, ASP.NET Core, ¿verdad? Entonces, eso de estar súper optimizado esa comunicación.
No, de hecho, Microsoft tiene, va más allá. Él tiene SignalEye as a Service, con Azure SignalEye Service. Y eso significa que tu sistema escala para arriba y para abajo solito, sin uno...
O sea que SignalEye es uno de los first class citizens
de
Microsoft, ¿verdad?
Completamente.
Porque está adentro del framework. Ahora ya no es una parte separada, porque si no mal recuerdo, en todos los proyectos que estamos haciendo últimamente en la oficina, pues solo con tener ASP.NET Core referenciado en su proyecto y ya tiene SignalEye puesto también, o sea que no lo estoy ocupando, ya es parte de...
No, y en Blazor lo mejor que tienen, y digamos, es decir, todas estas configuraciones SignalEye son completamente customizables, digámoslo así, uno puede modificar, pero no estás puesto al developer. En un proyecto de Blazor, aunque sea Blazor Server, tú no tienes directo el acceso a la conexión de SignalEye. Ya él se encarga de hacerlo todo por ti, está optimizado y está ya hecho como tú lo necesitas.
O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué? Yo no estoy programando la capa de comunicación. Yo solo estoy reaccionando a los eventos del DOM como que estoy reaccionando en JavaScript. O sea, puedo ir el clic de un botón que antes lo vi en JavaScript. Ahora, en teoría, según lo que me ha explicado, lo puedo ir en C Sharp, ese clic.
Directamente.
Ah, entonces literalmente se está volviendo como que fuera, no sé, eso también puede ser bien equivalente al patrón de desarrollo que había antes en PHP. O sea, yo ocupé un montón PHP y era eso, ¿verdad? Una capa súper ligera encima de HTML, y el HTML reaccionaba directamente. Claro, había postback, ¿verdad? Pero en este caso, aparentemente,
pero, postback no... Pero es increíble lo parecido que es a WebForm, porque incluso tú puedes coger en tu Razor Page, ponerle el code behind y ejecutar todo el código directamente. Que, es decir, se parece casi idéntico.
Por ejemplo, ahí son de las cosas que confunden, porque yo estuve probando eso, y cuando yo era un componente nuevo o una página nueva, el componente es .razor, pero era una página es CSHTML o algo así, que es como HTML con C Sharp.
Exacto.
Pero ambos adentro son lo mismo, ¿verdad? Son Blazor.
Sí, no, la diferencia es que en el Razor uno puede añadir C Sharp. Uno puede usar el add code y poner el código ahí mismo con el HTML. Y en ciertos casos, cuando tiene un componente chiquito que tú quieres ver, si doy clic, ¿qué pasa? Ahí mismo tiene sentido, pero cuando uno está desarrollando aplicaciones más grandes, para una cuestión de mantenibilidad y todo, es bueno tener el UI separado del código que lo está ejecutando. Pero perfectamente,
los dos templates son básicamente el mismo tipo de código, solo cambia la extensión.
Exacto, y de hecho la gente los organiza diferente. A veces hay quienes los ponen los dos en el mismo archivo, HTML arriba, se echar abajo. Hay quienes los ponen con un code behind, que sería el ejemplo que usted me está diciendo, digamos, componente.razor, componente.razor es HTML, y eso lo comprime junto, lo ponen los dos en el mismo.
O sea que todo eso es pura nomenclatura.
Exacto, no. Y
no
lo,
tiene
y
nada hay, que ver con
nada,
la
para nada. Es el mismo archivo, digamos, si quiere. Y no, y más allá, uno puede decir, tenemos el Razor y vamos a crear otra clase que sea Razor base, el componente base, uh-huh, y heredar esa clase y funcionar igual. Porque al final, de todas formas, el código de esa clase sería...
Sí, o sea que hay varias maneras, literalmente, de decir, genero mi UI y el code behind de este UI, ¿verdad? Lo puedo tener directamente en el HTML, que es una forma, o sea, interactuando directo en lo mismo, como con el add code, si no me equivoco.
Exacto,
el,
exacto.
Lo puedo tener ambos en el mismo archivo, pero separado, ¿verdad? Solo invocando uno al otro. Y puedo tener la clase que es a un componente base y lo heredo, son como tres sabores.
Exactamente, pero al final todo es cuestión de gusto, es el mismo así, código, es la misma, se compila al final igual.
¿Puedo ocupar designers en Blazor?
No todavía, pero ya eso lo están...
Pero son designers, serían de HTML, ¿verdad? Ningún componente es... O sea, ¿en qué lenguaje están hechos los componentes? ¿Qué es lo que puedo usar para
solo,
el UI?
Solo hay una aplicación que yo he visto, una compañía, Radsen. Uh-huh. Ellos tenían desde antes, digamos, un creador de aplicaciones, uh-huh, para Angular. Uh-huh. Y cuando salió Blazor, ellos están soportando Blazor ahora. Y ellos tienen algún tipo de designer que creo que, no sé cómo lo tengan implementado, pero que después se encarga de generar todas las páginas de Blazor, todas las páginas de Angular.
Pero, por ejemplo... Si yo quiero poner un textbox en Blazor, ¿qué textbox ocupo? ¿Qué es lo que...?
HTML, un input.
¿Un input?
Un input directamente.
Pero también hay componentes hechos en C Sharp, ¿verdad? Yo he visto que son unos que son clases, que son como tags de una clase, y lo instancio, que también creo que es un
input de componente. No, por supuesto, ¿no? Y digamos, Blazor es basado completamente en componentes, y de hecho... Está la composición de padre e hijo. Un componente puede incluir otro componente adentro y se le puede pasar parámetros a los dos componentes, al padre y al hijo, y es lo genial que tiene Blazor, porque estás diseñando un componente como si fuera una función. Yo necesito que me entres estos parámetros y yo necesito después procesar estos parámetros y yo se los voy a devolver a mi padre. Y de hecho todo está compuesto por componentes basado en que empiezas en la página index.
Y ese es un componente, ¿verdad?
Y ese es un componente que de hecho tiene el componente de routing adentro, para uno saber en qué parte de la aplicación va a redireccionar al usuario. Y ahí empiezas a componer toda tu aplicación basada en componentes. Pero imagínense, piensen eso un segundo, lo que uno puede lograr. Uno puede coger esos componentes y empacarlo en una Razor Library y puede usarlo en tu próxima aplicación. Tú tienes tu login que ya te gusta con tu foto, sí, con tus dos textbox, con tu botón. Lo pones en una de esos y simplemente le añades el nuevo código, el nuevo provider de autentificación, etcétera, etcétera.
Bueno, ahora creo que hemos visto como suficiente de como del lado del programador, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a programar? Entiendo que va a ser C Sharp, puedo usarlo a todo nivel, tanto en el UI como la parte de la lógica de negocio.
¿Verdad? El ejemplo más claro es una validación. Siempre hay que validar doble. Tienes que validar en el usuario cuando esté poniendo su correo, por ejemplo, y porque tienes que darle una respuesta rápida diciendo, este valor no es válido. Eso mejora el user la experiencia del usuario.
Eso es lo que queríamos antes en JavaScript.
Exacto, pero cuando se manda al servidor hay que volver a validarlo, porque por supuesto que el JavaScript está ocurriendo local, uno siempre puede modificar y saltarse esa validación, y para evitar cierto tipo de ataque tienes que volver a validar. Antes tenías que hacerlo en JavaScript, tenías que
de
hacerlo
forma,
en tu lenguaje
de
servidor,
en
C Sharp, en cualquier Visual Basic, en PHP, en lo que quieras. Ahora la misma librería exacta, las referencias del cliente, las referencias del servidor.
O sea que literalmente yo podría hacer que
mismo código, no cambia nada.
Que un textbox, ya en una función que tenga yo que se me validar cuando termine el on change o lo que sea que estoy escuchando, y eso mismo lo puedo ejecutar hasta otra vez del lado del server si quiero, porque necesito básicamente la misma validación.
Referencia,
¿verdad?
Referencia a la misma DLL y ya
está. Eso está genial, porque así sí ahorro ya un montón de cosas, pero usualmente hacíamos la del server. Y era como, no, yo no quiero hacer la del cliente, es alguien más, o JavaScript, ¿qué framework ocupo para hacerlo, para validar, para...?
No, y no solo eso, José, piensen todo lo que nosotros usamos diario, leer un archivo. Lo mismo lo haces con la misma librería de system.io, concatenar string, todo lo que usábamos antes, que ya no lo sabemos de memoria, lo tenemos acceso ahora. Usar link, usar todo, usar los nubes, usar Visual Studio, que es lo otro. Cada vez que uno usaba cualquier framework de JavaScript, tenías que terminar en cualquier otro tipo de editor, no en el que nosotros estamos acostumbrados, en el que ya decir que no lo sabemos
de
con los ojos cerrados. Entonces, yo creo que por todos lados, el full ecosystem de .NET, usar C Sharp, usar todas tus librerías, usar los nubes, el Visual Studio, el tooling, el debugging, por todos lados, yo lo que veo es ventaja, ventaja, ventaja.
Otra pregunta, ya sé cómo me convendría a mí, digamos así como programador, es hoy, de ahora que, especialmente yo, de hecho en este caso, yo estaba hablando con Andrés, que Andrés es uno de nuestros pasantes, y yo sí le decía, mire, las ventanas mías son las más feas del mundo. Yo soy de backend, yo veo el proceso, código, C#, a mí no me interesa nada del UI. De hecho, por eso es que me gusta tanto SAS, ¿verdad? Porque genera un UI súper decente. Todo, o sea, increíblemente bonito, de hecho, en comparación a lo que yo podría hacer a mano. Entonces, ahora lo que veo es que con Blazor yo me puedo aventurar a llegar a la capa de UI, porque es, si lo estoy haciendo en C#, puedo manipular casi todo lo que quiera, así como la gente que hace user interfaces en C# directamente. Entonces, usted puede maximizar su uso de C# siendo alguien de backend como yo, por ejemplo, y empezar a hacer cosas en el UI que antes era irse por mil capas, el JavaScript, callback, HTML y eso. Entonces, literalmente ahora es un solo flujo, un solo lenguaje. Lo único que tengo que saber más o menos es los HTML tags que voy a ocupar y eso. Pero ahora la pregunta es, ¿eso quiere decir que eso saca la JavaScript de la ecuación?
Pues, para nada. Para nada. Y aquí podemos definirlo de dos maneras. Si lo saca de la ecuación, si tú eres de, si tu aplicación, todo lo que tú necesitas lo puedes construir, lo puedes hacer en C#, perfecto, no necesitas usar JavaScript para nada. Pero JavaScript es un lenguaje que, por mucho que la gente lo odia o lo quiere porque no es strong type, porque tiene 1500 problemas, para alguna gente y para otra gente es lo que más le gusta. Sin embargo, ¿cuántas librerías de JavaScript no hay por años y por años y por años? ¿Cuántos programadores? JavaScript es uno de los lenguajes más usados, uno de los lenguajes que más programadores hay. Entonces tenemos librerías de años que hacen cosas geniales, que son estables, que han sido probadas en producción. ¿Por qué tendríamos que reescribir todo eso? ¿Por qué tendríamos que no usar esa? Y sin embargo, Blazor te da una manera muy genial de interactuar con JavaScript. Tienes una interoperabilidad con JavaScript genial, que debuguear JavaScript casi que se siente como C#. Y no solo eso. Si tú sabes que la librería de JavaScript la tratas como una caja negra, yo le mando unos inputs, yo le mando unas entradas y cojo una salida. Tú no necesitas saber más nada de JavaScript, cómo está funcionando adentro. Tú simplemente dices, yo necesito que mi mapa le paso latitud y longitud y que me haga el resto.
Pero entonces, eso, hasta donde sé, es más o menos que si yo estoy en del lado de JavaScript, yo sé que cuando Visual Studio crea la aplicación, ¿verdad? Él hace, pone todos los archivos, hace todas las referencias, ¿verdad? Ahí ya hay un framework de JavaScript que es una implementación de Blazor, ¿verdad? Que es donde está la comunicación entre C# y, o sea, ese es el archivo que hace la magia, o sea, en el template. O sea, la pregunta es, ¿cómo hago file new y qué es lo que viene con el file new? Es una librería, un class library, para empezar, hasta donde entiendo. Sé que tiene un folder www para hostear archivos, pero alguien tiene que hacer esta comunicación, y imagino que eso es o un DLL del lado de C# o una librería de JavaScript, o los dos que están haciendo.
No, de hecho, si usted revisa el template, cuando uno le da File New Project, le da la opción de crear un server app o crear un WebAssembly o crear uno del cliente. Y de hecho, WebAssembly ya te incluye la opción de hostearlo como un PWA, que ya llegaremos ahí. Pero si uno se fija en los referencias que tiene en los index en WebAssembly o el host on server, se ve el blazor.server.js de JavaScript y se ve el Blazor WebAssembly o Blazor Client, algo así, en JS. Definitivamente hay un archivo de JavaScript que está haciendo la traducción.
Exactamente. O sea, esa es la magia, digamos así. Exacto. Eso es Blazor. El corazón, esa interoperabilidad entre C#
pero lo genial HTML. Es que el programador no necesita saber lo que está programado, no necesita saber cómo hicieron eso. Siempre yo quiero saber la historia y entender cómo lo está funcionando, pero yo no necesito saber, de hecho.
Sí, es que no necesito saber la comunicación.
Exacto.
O sea, como dicen, no quiero saber cómo se hicieron las salchichas o algo así, o cómo se mató el cerdo, hay un dicho sobre eso.
A veces
yo veo el producto final, pero no quiero ver. El inmedio no me interesa, la verdad, no es mi negocio.
Estoy seguro que si viéramos cómo se hacen ciertas comidas aquí, nunca la probaríamos. Pero bueno, Blazor José es genial en ese aspecto. Y de nuevo, al tener estos dos hosting mode, Server o Assembly, nos da posibilidad para crear tantos tipos de aplicaciones. Porque, por ejemplo, pensemos en JavaScript, en estos frameworks. ellos solamente tienen la parte del cliente. Significa que cada vez que tengas que conectarte a una base de datos o algún otro tipo de web service, tienes que tener una capa intermedia. Tú no puedes conectarte a la base de datos directa, no puedes guardar los secretos de tu API key, tu secret key en el explorador, porque es muy fácil descompilarlo y ver tu información confidencial. Sin embargo, con Blazor Server, sí, definitivamente podemos tener nuestro servidor de base de datos en el mismo servidor, podemos tener nuestros secretos guardados, porque nadie tiene acceso a ese servidor. Y Blazor WebAssembly lo que nos da es la genialidad de correr, si no necesitamos servidor, todo en el cliente. Si tenemos que hacer un juego, por ejemplo, que no necesita todo ese autocontenido, no necesita usarlo. Sin embargo, Blazor Server sí necesitas algún tipo de conexión, porque SegNetApp tiene que tener ese canal abierto todo el tiempo.
Y bueno, ya hablando un poco más de ahora, ya sé, digamos, cómo empiezo, cómo es la comunicación, qué es lo que hace el file new, ¿verdad?, para el template. Ahora la pregunta es, ¿qué necesito yo para correr esto? O sea, necesito tener, ya sabemos que para WebAssembly no hay que poner nada en el explorador, no es un plugin y está soportado en todo, es un estándar, ¿verdad? Está soportado en todos los navegadores modernos. Ahora, ¿dónde hosteo esto? ¿Cómo lo hosteo? ¿Lo puedo correr en IIS con mis otras aplicaciones? ¿O es un servidor especial?
Bueno, ahora voy a respondérselo en dos partes. La primera es, cuando volvió a repetir lo de que no hay plugin, ahorita me preguntó acerca de Silverlight y no llegué a poder contestarle. Silverlight, vamos a hablar de cómo hacíamos aplicaciones web antes. La mayoría de aplicaciones web interactivas que se estaban en internet eran hechas en Flash. Y para hacerlas hechas en Flash, Flash era extremadamente difícil, con muchas partes movibles, muchas partes sincronizadas, y vino Silverlight a darle la solución a eso, programarse echar en el explorador con XAML. Y era genial, era el futuro, era lo que más prometía. Pero al ser basado en plugins, había cierto problema de seguridad. Y Apple decidió que no quería soportar más el plugin en Safari. Y al Apple, una empresa tan grande, matar plugins, Microsoft no le queda otra que matar
hasta
Silverlight.
Hasta donde entiendo, no fue una decisión arbitraria. No fue yo quiero deshabilitar el plugin de Flash porque quiero. Lo que entiendo es que el plugin tenía mal performance para empezar. Y, o sea, y posibles problemas de seguridad, ¿verdad? ¿De dónde bajo este plugin? Este plugin me lo está inyectando alguien más. No sé de dónde viene, ¿verdad? Entonces, hasta donde vino eran varios problemas, porque era el problema del plugin que podía ser inseguro, ¿verdad? Por ser la arquitectura de plugins. Y el segundo problema era de que, hasta donde entiendo, fue cuando salió uno de los iPad o uno de los iPhone que se comía la batería. Entonces, al comerse la batería, era como dijeron, no podemos decir que algo que no podemos controlar porque está fuera de nuestro sistema operativo nos dé mala fama, matemos los plugins. Exacto. O sea, estoy seguro que no fue una razón arbitraria, o sea, fueron razones fuertes, ¿verdad?
No, y no podemos coger y matar el niño lindo de que es el iPhone de nosotros y hacerlo lento, eso no puede pasar. Entonces, esa fue lo que pasó con Silverlight y por eso...
O sea, que Silverlight no fue que Microsoft hiciera, no me interesa, lo voy a botar.
No, Silverlight era una solución genial y de hecho hay cantidad de aplicaciones en Silverlight ahora mismo. Y el viernes pasado yo revisé y faltaban 430 días para el final del soporte de Silverlight. Así que no te queda otro remedio que migrarlo o cambiarlo de tecnología. Y la migración... una opción es Blazor, pero otra opción es uno, porque de hecho Silverlight en XAML.
Veamos una diferencia. Silverlight no lo que hacía no era una aplicación HTML, ¿verdad? Lo que me refiero es el motivo que era un plugin era porque iba del otro lado y emulaba una aplicación desktop de alguna forma, ¿no? O una aplicación nativa del sistema operativo que está corriendo. Ese no es el caso de Blazor. Bueno, creo que puede ser uno de los casos, ¿verdad?
No, hablaremos del futuro de Blazor más adelante. Ajá. Porque promete cantidad. Pero sí, Silverlight, por supuesto, te permitía hacer el UI en XAML en vez de HTML.
Pero parecía una aplicación nativa del otro lado, ¿verdad? Que era como que fuera un desktop o lo que sea del otro lado.
Tenía un look and feel.
Por eso el plugin, ¿verdad? Que era muy emular una ventana del otro lado. No era el navegador necesariamente. No era HTML lo que estaba haciendo render.
Exacto.
Porque no es el caso de uno. Uno está haciendo render de HTML, o sea, se ve como un web application,
no,
que tiene todo adentro contenido como que fuera una ventana de verdad, pero es que es un poco diferente el de Silverlight, ¿verdad?
Exactamente. Y con WebAssembly, de hecho, creo que hay un nuevo proyecto Open Silver Live o algo así, donde ellos están cogiendo.
Antes había Moonlight, que era un
algo parecido, y vale la pena darle un vistazo porque está súper interesante. Pero bueno, siguiendo la pregunta que me hizo de cómo hostear Blazor se puede resumir Blazor Servers específicamente como la aplicación de ASP.NET.Core. Más nada.
O sea que va a correr donde corre una aplicación de ASP.NET Core.
Exactamente,
eso quiere decir,
en Linux, en AES, Windows, en donde quiera.
En la ref.
Blazor WebAssembly es diferente porque Blazor WebAssembly corre en el explorador. No hay que hostearlo en ningún lado. Sin embargo, esas aplicaciones de Blazor WebAssembly, al tú poder hacerlas así, son estáticas. Uno puede decir hostearla en cualquier plataforma que hostee web estático, como Azure Static Storage Website o GitHub Pages o cualquier otra. Y de hecho, se puede hostear en Blob Storage. Si uno
O sea, en cualquier cosa que almacene.
Exactamente. Entonces.
O sea, que son dos modelos diferentes de hosteo.
Exactamente.
Uno necesita server y el otro no, a menos que solo para la comunicación, ¿verdad? Es decir, si estoy en WebAssembly, en algún momento algo tengo que mandarle a server, no está aislada la aplicación.
No, por supuesto. ¿Verdad? Pero. Lo genial de nuevo de Blazor es poder usar .NET y se echar directamente. Imagínese un nuevo tú eres un equipo de programadores en .NET y llega un nuevo programador y puede estar programando sin saber nada de Blazor. Se sienta, se entrena, en 3 horas puede estar haciendo código de producción, podemos enseñarle un prototipo al cliente al otro día. Es así de productivo Blazor. Y si tienes, y si tu compañía es está haciendo las cosas reusables de poder coger y el UI que hice reusarlo y la lógica que hice reusarlo y lo tienes todo puesto en tu proyecto de NET estándar aparte con todas tus clases, tu proyecto con todo tu UI, tu Razor Crescent Library, crear otra aplicación y simplemente unir piezas. Así de genial es Blazor.
O sea que no solo es como una nueva alternativa entre hosteo, ¿verdad? Que es el de server del cliente, también tengo la ventaja de poder interactuar con JavaScript, escribir directamente desde C Sharp, interactuar con HTML y JavaScript también. Entonces veo que tiene un montón de ventajas. Parece bastante ahora que Microsoft se modernizó. O no sé si se modernizó o se atrasó. Tal vez Microsoft tenía una idea demasiado buena con WebForms, que era que web sea igual que Windows. Arrastro, pego y abstraigo todo, ¿verdad? Esa abstracción no fue muy buena, hacía postback por todos lados. Entonces, esa fue la idea tal vez. Tal vez era una buena idea, no tan bien implementada, quién sabe, ¿verdad? No tan bien implementada, quién sabe. O sea, tenía su limitante por formas. Pero, entonces, yo veo que ahora, según como me lo he explicado, ya es más congruente con los otros patrones de diseño web. Por ejemplo, antes uno veía un código de Stack Overflow y le ponen HTML, CSS y el JavaScript. Eso quiere decir que ya casi con eso puedo agarrarlo y interactuar. Con C Sharp ya no es, ya no sé si puedo poner JavaScript en ese momento, solo puedo hacer en el loading page que se ponía antes en ASP normal, que había un startup script, que usted carga la página, carga los JavaScript en ese momento, pero después ya no los puede inyectar o hacer nuevo, ¿verdad? Entonces, antes estaba demasiado desconectado, hoy pareciera ser más parecido a cualquier otro lenguaje server side, que es PHP, por ejemplo, que tenía solo JavaScript para interactuar con lo que quería. Y lo demás server side y todo, como bien dijeron, una capa bien como frontal, digámoslo así. En ASP.NET había como, no sé, la AES estaba hosteando la aplicación, proyectando el DOM y ahí procesando como que bien separado. Eran como objetivos bien separados, ¿verdad? Creo que tal vez porque AES nació para ASP tradicional, que algo más parecido a PHP.
No, y de hecho Blazor ahora es la competencia directa de Angular, de React, y de hecho la arquitectura de React es bien similar a la de Blazor, basada en componentes reusables y todo. Entonces Blazor viene a cubrir toda esa falta que había, porque además de programar en C#, te puedes comunicar con JavaScript.
O sea, literalmente ya no es una limitante, sentido es, puedo ocupar cualquier librería que esté ahí, JavaScript, si ya está hecha, ¿para qué la voy a reinventar? Puedo escribir cosas nuevas mías si yo no soy bueno en JavaScript y quiero hacer un validate textbox y me sale más fácil en C#, lo hago en C#, no tengo que todas las veces aprender para todos los casos JavaScript. O sea que en JavaScript puedo agarrar lo que ya está, lo mejor, ¿verdad? Lo que necesite, lo menos posible, y todo lo demás tener el control yo en C#, hacer yo mi propio código, validate textbox y todo eso.
Exactamente, y no tienes que aprender un nuevo framework a cada rato, porque lo otro de JavaScript es que está Angular, que es bueno para aplicaciones bien complejas, pero que tiene demasiadas partes que configurar, demasiadas partes que uno sincronizar. Vue.js viene a ser una copia light, porque a pesar de ser más opinionado, te dice cómo quiere que tú hagas las cosas. Pero en C#, tú tienes tu manera de hacer las cosas, que es, tu programa, tu UI, te conectas a tu código behind a través de eventos, ese evento notifica, vuelves a modificar el UI y así se
mantiene. Y también que tantas cosas que tenía hechas, ¿verdad? Que no tengo que abstraer.
Exacto.
Antes tenía que, las pongo en un web service, hago un controller, ese controller tiene un método, post, get, lo llamo en JavaScript, tengo que escribir otra cosa que reciba de los datos que estoy proyectando y eso. Entonces, antes era demasiada vuelta, en verdad. Hoy todo eso me lo mando en la red directamente, con un comentario de datos que devuelva mi data service o lo que sea. Lo pongo en HTML y ya está el render. Pareciera menos capas.
Y no, y fíjese si se puede ser productivo con Blazor. Que si no me equivoco y no me coja esta frase como que literal, porque no sé los números exactos. Pero SAF tenía la versión de React que quería sacar para web y móvil. Y se habían pasado, digamos, un año o dos años trabajando en eso. Salió Blazor y lograron hacer más de la mitad del development.
Sí, me recuerdo que ellos pusieron que dijimos como en una semana, en cuatro días, dijeron un número súper pequeño, ¿verdad? Sí, menos de un mes en general. Y es, miramos ya el Little View, el List View, la ventana principal. Y eso se tardó un año en React.
Entonces,
es que estaba demasiado desconectado, ¿verdad? Y era el problema que siempre UI estaba desconectado por ser JavaScript y solo JavaScript. Y tenía que irme en dos capas y abstracción, ¿verdad? Web services. Y eso, de hecho, hoy que estábamos viendo, por ejemplo, el caso de nosotros de XP Web API, es yo lo que quiero para hacer más rápido mi desarrollo es reducir las capas. No tener cinco capas para poder llevar desde el UI hacia el server. Si lo puedo hacer en dos, que sería solo lo del UI y el servicio, digámoslo así, ya toda la abstracción que está en medio, que uno no gana nada, esa abstracción no produce dinero. Yo paso tiempo programando eso, nadie lo ve ni entiende por qué está ahí. Eso quiere decir, nadie me va a pagar por él. Entonces, si yo me dedico a hacer mi UI y mi server side, sin preocuparme por todo cómo se va a comunicar, es, antes, por ejemplo, teníamos XPO. De XPO teníamos que hacer un web service. XPO no serializa directamente en JSON, hay que hacer un contract serializer. Lo llamo en JavaScript. Tengo que agarrarlo de regreso, volver a hacer un objeto para mandarlo si lo actualicé. Recibí hacer un método del lado del server. O sea, era una arquitectura 100% client de servidor en dos lenguajes diferentes. Entonces, ¿cómo mataba eso la productividad?
Y ese es el problema más grande, que sean dos lenguajes diferentes. Significa que tú tienes que tener un equipo más heterogéneo. No puede ser que yo diga, no, tengo un equipo de programadores .NET y todos estamos bien especializados y no importa lo que caiga, cualquiera de nosotros puede encargarse. No, yo he estado en compañía trabajando donde ha habido un solo o dos programadores React. Y si él falta, nosotros que somos .NET hemos tenido que tratar de darle soporte a eso.
Está el overflow.
Y entonces es bien peligroso con algo que esté en producción, alguien que no sepa realmente lo que está haciendo, estar cambiando y modificando cosas.
O sea que literalmente eso quiere decir que hay un futuro diferente para los programadores de .NET. Ahora, bueno, ya pasó que cuando compraron Xamarin, Mono y eso, era un montón de múltiples sistemas operativos, ¿verdad? A través de partes nativos solamente, porque era UI para Windows, GTK Sharp para Mac, y así, ¿verdad? Cada uno tenía un... Ya .NET se había vuelto multisistema operativos, pero todavía estaban cada capa de UI separada. Ahora están en la capa como más universal del mundo, que es HTML. O sea, llegaron ahí, eso fue el salto de .NET Core, sería, o tal vez, de .NET estándar, se fue planeando eso.
No, y ahora con .NET 5 ya todo se une y se
vuelve... Es un solo framework, menos sabores, ¿verdad? Menos formas de que confundirse de a qué le hago target.
No, porque increíblemente todavía hay cantidad de gente que se confunde entre .NET Core, .NET Framework, .NET Standard, .NET 5. Si entonces, si estaba en .NET Core 3.1, entonces busqué el .NET Framework, está en 4, 6 y 4, 8.
Hay 2.1 de .NET Core, que es el más común, creo, en este momento. Y hay 3.1, que es el más nuevo, más parecido a 5. O sea, eso tiene que ser el próximo episodio, creo. ¿Qué va a pasar con todos los frameworks?
Y no, pero el futuro promete. Y sobre todo que ellos quieren hacer Net 5 y hacer MAUI, que sea el framework de desarrollar multiplataforma para cualquier plataforma, digamos Android, Windows, Mac, Linux, con un single project.
Ajá.
Ya veremos
cómo saca. O sea, va a ser single project, single UI también. Exacto. Para todo. Eso sí se oye, eso se ve como el futuro, en verdad.
Se oye genial.
Se oye utópico, pero...
Y no se ve tan lejos, porque viene en los próximos años.
O sea que para Net 4, saltado, porque es una capa como intermedio, un tiempo de transición, ¿verdad? Es toda la transición entre Net 3...
Estamos en Net Full 4.68 y Net Core 3.1. Pero Net Core, que es el futuro, no va a pasar a 4. Va a ir directo a 5 y va a unificar todo el framework y el Net Core.
Bueno, eso ya creo que es material de otro episodio, Javier.
Sí, pues siguiendo en Blazor, hablemos de performance rápido.
Ajá.
Microsoft hizo load testing en una aplicación sencilla, File New Template, con el Weather Forecast y con el Counter de siempre. Y con 5.000 usuarios concurrentes, un servidor de un CPU y 4 GB RAM, 5.000 usuarios, no hubo degradación de performance. Con un servidor de 4 CPU, 16 GB RAM y 20.000 usuarios concurrentes, no hubo degradación en performance, buscando el performance a menor de 200 milisegundos, a un segundo por clic. No hubo, decir, la posibilidad de escalar Blazor es genial.
Bueno, soy prometedor, la verdad. Creo que, en general, creo que es algo que le apostaría, ¿verdad? Es bien complicado decidir a qué tecnología nueva uno le va a apostar. Pero aparentemente Microsoft tiene un apoyo bien grande a la tecnología. Y lo está impulsando porque se ve por todos lados. Cada artículo, si no está en el Blazor.
Exacto, no. Y no solo eso. Están impulsando tanto Blazor como diciendo, así es como yo quiero que tú hagas aplicaciones web de ahora para adelante. Esta es la manera, estas son las mejores prácticas, esto es cómo hacer. Y llegando al futuro de Blazor, porque es la parte más emocionante. Tenemos clients y server, que hemos hablado hasta ahora.
Ajá.
Pero el client, por ejemplo, ya se puede hacer un PWA, que significa que aparece una aplicación instalada, aparece en el taskbar de tu computadora, aparece en el home screen, pero sigue siendo Progressive Web App porque está todavía limitada a la capacidad del explorador, todavía está dentro del browser engine. Sin embargo, hay varios proyectos experimentales ya de Blazor en Electron o WebView. Eso significa que sigues teniendo tu aplicación corriendo en arriba de Chromium, pero Electron viene con un set de APIs más que puedes acceder al file system, puedes usar como si estuvieras en una aplicación nativa real.
O sea, se vuelve literalmente como un puente. Antes tenemos la abstracción del navegador, ¿verdad? Y el navegador está conteniendo la aplicación y diciendo, va, este es el sandbox, no te puedes ir al file system, por ejemplo. Pero es algo que sí está permitido, cosas como Electron, ¿verdad?
Exactamente.
O por ejemplo, lo que pasaba con PhoneGap, que era una API intermedia, porque ellos habían manipulado un WebView para que se comunicara de una manera diferente, ¿verdad? No estar tan restringido como debería estar. Entonces, llamo desde mi aplicación de WebAssembly, en este caso, llamo la API de Electron, por ejemplo, y eso me va a dar acceso al file system. ¿O no? Esa es la
exactamente. Cuando es PWA, tiene soporte offline, porque puedes trabajar offline, puedes recibir push notification, pero sí es limitado al sandbox del explorador, no puedes acceder al file system directamente. Sin embargo, en Electron sí viene con un set de APIs diferente que te dan el acceso a todas esas APIs como si fuera una aplicación nativa. Y más interesante todavía está el proyecto experimental de Blazor Mobile Binding. Significa que eso es casi ya una competencia React Native. Significa que tú con tu mismo código de Blazor vas a poder hacer una aplicación móvil.
Es decir, ¿verdad que existe ese caso? Existe el caso de React Native y React con Electron también, que hacen una aplicación nativa, ¿verdad? Entonces, en este caso ya también se vuelve en competencia.
Exactamente.
Pues también crea una aplicación nativa que a través de la API de Electron o de Mobile Bindings va a acceder a la ventana que lo hostea, ¿verdad? Y acceso al sistema operativo. O sea,
y si es un teléfono, acceso a la cámara, acceso a todo. Entonces, piensa nada más que tiene un solo...
Aunque ya había acceso por JavaScript, porque JavaScript tiene interoperabilidad con la cámara y eso.
Pero nada más piense que tiene un solo código y un solo UI y lo puede correr en web, como un PWA medio que instalado, con Electron directamente nativo, en móvil, en Android, en iOS, en Linux, en Mac, en todos lados, con un solo framework, con Blazor. Y si miran la charla que di el sábado pasado, fue en inglés, en español, y hubo ciertos problemas de conexión y de audio. Y los organizadores, que hicieron un tremendo trabajo, tuvimos que modificar el plan de acción y hacerlo todo en el teléfono. Y en el teléfono, de hecho, el slide se veía bien chiquitito y las animaciones no pasaban. Pero bueno, improvisamos y salió lo mejor que se pudo. Pero no tuve tiempo a mostrar la aplicación corriendo como un PWA y la aplicación móvil. Sin embargo, después, porque varias gente me lo pidió, hice el video en inglés y lo está en el canal mío de YouTube, de la misma presentación. Y ahí sí me da tiempo de crear una aplicación simple que se vea que es web, que se vea como un PWA y que se vea en móvil. Piensen eso, eso está genial.
Sí, la verdad es que la tiene un poco complicada Microsoft, porque impulsando MAUI y Blazor, que también podrían parecer competencia de alguna forma. Creo que son patrones de diseño diferentes, ¿verdad? Creo que con Blazor lo que se espera es atraer a otra gente de es promover que la gente de C Sharp haga UI, ¿verdad? Interactúe con el UI en web, ¿verdad? Que era algo tan complicado antes. Y traer gente de otros lenguajes, porque el patrón es más parecido a un patrón tradicional web. Entonces creo que no es que tal vez solo quieran multiplataforma, es en algún momento creo que la plataforma va a ser irrelevante, porque va a ser cosas como MAUI y Blazor que producen aplicaciones para todo. Va a ser con el patrón de diseño interno que yo quiero, es de una aplicación web para atraer la gente que venía de web o la gente de esto, que son los que son Windows Forms y esperaban Xamarin Forms para ir a todos los lugares, ¿verdad? Entonces la gente de web va a esperar Blazor como para ir a toda la plataforma, solo va a ser su patrón de diseño el que lo diferencia, porque al final, muy final de las dos cosas, terminan corriendo en todas las plataformas con todas las interoperabilidades posibles.
Exactamente, y de hecho yo creo que esa es una de las últimas metas que Microsoft ha hecho y ha cumplido súper bien, que es en lo que tú eres productivo, en lo que ya tú sabes, en lo que te gusta, úsalo y que eso te sirva para todo. Si eres programador, digamos, como de Xamarin y vas a irte a pasar a MAUI, sigues programando exactamente como programabas en ese momento y se hace deploy para todas las plataformas. Si eres web developer, sigues haciendo las cosas como mismo las hacías en web. Sin embargo, ahora tienes Blazor y lo deploy a todas las plataformas. Y eso me gusta la cantidad, porque siento que hoy en día la tecnología está avanzando tanto que el tooling está dándote la oportunidad de tú no tener que cambiar de tus habilidades actuales. Porque, por ejemplo, los que son programadores en Kotlin, Kotlin no solo ahora está haciendo Android, está haciendo como está compilando para iOS y puedes tener tu aplicación con el solo código de Kotlin en iOS y en Android. Si eres React, estás haciendo JavaScript y estás haciendo web y estás haciendo React Native móvil. Entonces casi que es como que, ¿qué tú sabes hacer? Hazlo y nosotros nos vamos a encargar de compilarlo y ponerlo en todos lados.
Esa es una buena idea para continuar eventualmente en algún otro episodio, que son los Hyper Technologies, que son todas esas tecnologías que quieren hacer. Hay varias gente apuntando en multiplataforma, pero Microsoft en ese momento, ¿verdad?, tiene el músculo financiero para obviamente poder darle dinero a cada de esos proyectos. Todo eso requiere un montón de programadores, aunque hasta donde estoy entendiendo eso es open source, no es solo Microsoft que está participando. O sea, hay gente, colaboradores que hacen pull requests del código, hacen commit. En Xamarin creo que eso es bien común, ¿verdad? Y me imagino que en Blazor eventualmente va a ser esa forma.
Blazor sí es open source igual, está en el repositorio de ASP.NET Core y estoy seguro que hay bastantes personas de la comunidad contribuyendo y Microsoft ha optado por la de metodología open source y realmente que por eso es que le está yendo tan bien ahora. Microsoft está entre las empresas que más está teniendo crecimiento en los últimos años.
Está innovando, pero mucho más en el sentido del tooling para la gente, para los programadores, ¿verdad? Que antes era, no, el programador no me interesa, que ellos se maten haciendo tres lenguajes para llegar al UI.
Ahora están haciendo los nuevos desarrollos, incluso en Visual Studio, los nuevos frameworks con el programador en mente. Y eso es una de las cosas que lo ha ayudado, que más y más millones de programadores mensuales estén usando Visual Studio, estén siendo usando .NET. Y bueno, José, ya casi creo que nos hemos extendido un poco.
Eso vaya la conversación.
Pero antes de terminar, solo quiero finalizar el episodio con qué esperanzas tiene, qué usted cree de SAF Blazor que viene ahora. Que es realmente otra cosa que más nos motiva.
De hecho, yo sobre SAF Blazor he hecho varios experimentos y lo encuentro prometedor en un sentido de que la cantidad de posibles editores para el UI que vamos a tener a disposición es gigantesca. Yo hice experimentos con mapa, con el de la firma y otro par de cositas, ¿verdad? Y no fue nada difícil. Llegué hasta la última capa, casi, en C Sharp, con bien poca interacción con JavaScript, que es lo que quería. Y literalmente ya no tengo esa frustración de tengo un control que está hecho como en HTML con Knockout, ¿cómo lo pongo en SAP? Sí, sé que era posible, pero por el patrón de WebForms no me gustaba cómo hacerlo, era complicado, siento. Ahora es tan fácil como copio el HTML, paste, copio el CSS, paste, me llevo el pedacito de JavaScript, lo pongo en un componente y lo invoco. Entonces, yo le veo en SAF y Blazor que tiene varias cosas que la gente estaba esperando. Es uno, poder incluir cualquier tipo de editores que encuentre por internet, de widgets y eso, ¿verdad? Que la aplicación se sienta más moderna. Dos, y tres, escalabilidad, siendo tipo escalabilidad, ¿verdad? Que es más relacionado no tanto a Blazor, sino que a ASP.NET Core, que es stateless y eso, ¿verdad? Entonces, pues esa es mi opinión, ¿verdad? ¿Cuál sería la suya sobre el futuro en Blazor y SAF?
No, yo creo que ya usted lo ha dicho todo ahí. Y bueno, muchachos, solo decirle que SAF Blazor promete, y promete cantidad, sobre todo por todas las ventajas que hemos comentado. SAF Blazor tiene el potencial de dejar a nosotros con una sola, un solo proyecto, que sería el de SAF Blazor. No más WinForms, no más WebForms, porque podríamos coger ese SAF Blazor, que ha sido la solución móvil que hemos estado esperando para no tener que hacer proyectos más trabajosos como en Xamarin. Pero ya con SAF Blazor, la posibilidad de que lo podamos hacer deploy en Windows, en Mac, en Linux, en móvil y en web, creo que como viene lo nuevo, es decir, versión 20.1.6, 20.2 de Express, todas las versiones nuevas que han salido y todo lo que han ido mostrando, SAF Blazor promete, y yo estoy bien contento y bien loco porque ya llegue y voy a esperarlo. Hemos sido José y Javier, y los vemos en el próximo episodio.
Se cuidan.